Y ya está Lucas Hilardo en línea, el precandidato a vicegobernador del Frente Elegido, uno de los precandidatos. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Buen día.
Hola, Marcelo. Hola, Gisela. Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia.
Igualmente. Bueno, Lucas, la idea es poder charlar, aunque sea algunos minutos breves, pero para conocer primero cómo están viviendo la última parte de estas elecciones, de las campañas en estas elecciones, y después, bueno, las propuestas hacia el interior del frente Elegí. ¿Cómo se ha dado, cómo considerarías o cómo calificarías el clima en el que se han dado estas campañas antes de las primarias?
Bueno, la verdad que son sensaciones encontradas. Primero, contento porque hemos hecho una campaña, quedan estos 4 días, pero hemos hecho una campaña muy enérgica, muy activa, y eso ha tenido una muy buena evolución por parte del peronismo. El peronismo está viviendo tiempos difíciles y se necesitaba personas que pusieran el cuerpo, pero que además lo pusieran de la manera en que nos gusta a los peronistas, que es caminando mucho. Y la verdad que Omar Parisi, yo, los intendentes, los legisladores, se han caminado todo con una hiperactividad, con muchas propuestas. Ha sido una campaña muy linda. Después, por su parte, con preocupación porque en las caminatas observamos que mucha gente no sabe que se vota el domingo que viene, que no hay mucha información respecto del método de votación. Uh-huh. Entonces, bueno, con preocupación respecto de cuánta gente va a ir a votar y cuántos errores van a haber en el voto y cómo va a impactar eso en la elección. Después, ya uno, habiendo dado todo lo que tenía que dar y quedándose tranquilo con haber hecho el máximo esfuerzo, después ya depende de la gente, de Dios, el que cree, pero bueno, por supuesto se mezclan sensaciones de ansiedad, de nervios, eso es lo normal en estos tiempos.
Lucas, a propósito de esto que mencionás de la formación que ha habido, pareciera bastante escasa en el manejo de la boleta única para enseñarle a los mendocinos este nuevo sistema que con el que se van a encontrar en las urnas el próximo domingo. ¿Beneficia a algún sector político en particular, digamos, cierta falta de información, que es un juicio nuestro, digamos, ¿no?
Bueno, mira, en realidad la primera falta de información es respecto de la fecha de votación. Es decir, inclusive se ha hecho hincapié en los últimos spots mucho en que hay un nuevo sistema, pero yo creo que respecto de que se vota el domingo que viene hay mucha desinformación. Entonces creo que el gobierno debió haber hecho una campaña muy fuerte indicando que hay que ir a votar, indicando que el voto es obligatorio. Había mucha confusión, nos ha pasado que en departamentos donde ya se votó, mucha gente cree que no tiene que ir a votar ahora, porque ya votaron a intendente hace poco, entonces no ha habido una campaña fuerte con eso. Y después, creo que el sistema de votación es igual para todos, así que los riesgos son iguales para todos. Después, cuando pase la elección, dependiendo qué sectores fueron los que tuvieron más ausentismo y cuál no, se puede determinar si perjudicó a alguien o no. Uh-huh. Claramente vendría siendo el peronismo es siempre acompañado por los sectores populares y precisamente es donde necesitamos la mayor cantidad de información. Y bueno, después si el mayor faltante está ahí, probablemente suceda eso que vos decís, que pueda perjudicar más a un partido que otro. Claro. Pero creo que el sistema de votación es ley pareja para todos. Probablemente creo que en las PASO pueda inclusive perjudicar a todos un poco por igual.
Buen día, Lucas. De cara a esta elección, en donde lo que la ciudadanía elige son candidatos, ¿no?, dentro de las internas, quería saber cuál es tu mirada específicamente de esta interna del peronismo, cómo la han estado viviendo, si hay diálogo entre los distintos candidatos y dirigentes de las diferentes listas, y qué balance has hecho ahora ya cerquita de que termine esta instancia.
Mira, primero yo soy respetuoso de todos los que participan y juegan y se animan, así que en eso después creo que un merecido reconocimiento a todos, tanto a Omar Parisi como al resto de los candidatos, porque han movilizado el peronismo, han generado un buen impacto en el territorio. Me parece que todos los candidatos han hecho su máximo esfuerzo. Por supuesto que tengo amigos en todas las listas, así que tengo buena relación, charlamos, nos reímos juntos, y bueno, todos con la expectativa de encontrarnos todos después del 11 y trabajar todos juntos. Yo confío muchísimo en que Omar Parisi sea el ganador y por supuesto tendremos los brazos abiertos y el corazón con más ganas que nunca para afrontar la batalla más difícil, que va a ser la batalla de enfrentar a este doble oficialismo, a Cornejo y a su socio de Marchi, e intentaremos que el peronismo gane la elección en septiembre.
Y de la mano de las encuestas, ¿no? Que son polémicas, que algunos las quieren más, otros las quieren menos, muchas, o por lo menos las que van trascendiendo, no sé si ustedes manejan otras, que da la posibilidad de que el peronismo salga tercero en la provincia. ¿Qué análisis hacen de cara a las generales, ¿no? ¿Cómo se puede seguir trabajando en los meses que quedan y también con un escenario nacional abierto todavía?
Mira, Gisela, vos sabés que yo no me voy a poner el cassette de que no miro las encuestas, la verdad que sí las miro, las chusmeo, me gustan, soy un estudioso, vendré siendo de cuando hay una, soy observador, pero lo que he sentido en el último tiempo, después de la pandemia, es que ha cambiado la forma en cómo la gente se manifiesta respecto de lo reticente que es a dar información. De hecho, han fallado muchísimas encuestas y de hecho lo que percibo es que muchos encuestadores ni siquiera se animan, los más respetados y reconocidos, a dar un número final. Fíjate que los más prestigiosos encuestadores de Mendoza no están dando números, o sea, simplemente se animan a decir cómo puede salir cada frente, muy en general, pero nadie se anima a dar los números exactos. Entonces creo que hay muchas dudas, que a todos les dan más de 20 o 25% indeciso. Eso modifica absolutamente la elección. Entonces trato de guiarme más por la sensación que me da en la calle, que me da la gente. Y bueno, la verdad es que no me he encontrado mucha gente que me diga que le gusta otro candidato, que por supuesto que cada uno se lo guarda, pero sí he tenido muy buen recibimiento respecto a la propuesta de Omar Parisi de la vivienda. Creo que ha sido muy, muy bueno, muy impactante su propuesta. Creo que era una necesidad y marcó la agenda política de la campaña. O sea, Omar Parisi fue el único precandidato gobernador de todos que marcó la agenda política de una campaña. Fue el primero en decir que iba a eliminar el ítem aula. Salieron todos a hablar detrás de él y a discutir si se podía o no. Marcó la agenda, luego marcó la agenda con la vivienda. Hoy están todos discutiendo, hasta ayer, fíjate, todos los diarios sobre las viviendas, y inclusive salieron los informes que muestran el desastre que ha sido la gestión de Cornejo y Suárez en materia de vivienda. Marcó la agenda con el tema del faltante de policías, y al principio salieron a discutirlo y luego terminaron reconociéndole que sí, que faltaban policías en Mendoza. Entonces, bueno, me parece que Omar Parisi ha sido sin dudas el candidato que más propuestas, mejores y con más impacto en la sociedad ha tenido.
Y te hago la última cortita. Justo me diste el pie porque quería hablar sobre esa propuesta de campaña específicamente, la de la revolución de la vivienda, sabiendo que es un problema que tenemos las amplias mayorías, ¿no? Desde los sectores populares a la clase media. Específicamente, ¿cuál es la propuesta que ustedes están llevando adelante para poder cumplir con esta propuesta?
Bueno, específicamente es poner toda la estructura estatal, hacer una estructura presupuestaria y una estructura de recurso humano dirigida y direccionada específicamente a generar viviendas en la provincia de Mendoza. Cuando hablamos de vivienda, hablamos de construcción de vivienda, hablamos de créditos para quienes tengan el lote, hablamos de ampliación de vivienda y hablamos también de la oferta de lotes y servicios. Y a eso se suma un programa de regularización dominial a través de la creación de una unidad ejecutora de regularización dominial que dependerá exclusivamente de la gobernación, que tiene el objetivo de que todas aquellas personas que tienen casa no tienen su escritura puedan tener la misma, esa unidad se trasladará a los barrios y trabajará directamente en los barrios para cumplir ese sueño que muchas veces viene postergado. Hay más de 70.000 hogares, 200.000 personas que no tienen la escritura, así que vamos a trabajar mucho en eso. Y eso creemos que genera un impacto que va a traducirse en una revolución del trabajo, porque cada casa genera 8 puestos de trabajo. Si logramos que Omar Parisi, que es el objetivo, se transforme en el gobernador que más viviendas haya construido en la historia de Mendoza, estamos hablando de muchísimos puestos de trabajo, pues estamos hablando de que el objetivo es hacer más de 16.000 viviendas en los 4 años, así que es un objetivo más que ambicioso. Así que estamos entusiasmados, ha generado mucha expectativa y además es la única propuesta que explica cómo reactivar económicamente a Mendoza, una Mendoza que está caída, y los demás candidatos dicen o diagnostican que está caída, pero ninguno dice cómo la sacarían adelante. Creo que Omar Parisi es el único que lo ha dicho.
Lucas, muchas gracias por la charla y volveremos seguramente a estar en contacto. Muy amable.
No, muchas gracias a ustedes y invitar a la gente a que el domingo todos participen con alegría en esta nueva edición de la democracia que tanto queremos.
Un saludo, gracias. Que andes bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí estaba Lucas Ilardo, precandidato a vicegobernador del Frente Elegí.